RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia, una nueva vida. Para hoy tenemos la segunda parte de nuestra charla con el maestro Eduardo Ríos sobre el romanticismo, este periodo que cautivó, que modernizó un poco la música en esa época y que evolucionó de una manera gigante, no solo por la calidad de sus representantes, sino también musicalmente en el violín, en el piano y sobre todo la orquesta. Y para ello, pues, presento nuevamente a mi contertulio, a mi compañero de batallas históricas, maestro Eduardo Ríos. Bienvenido de nuevo a Escucharte Radio.
Cordial saludo, maestro Alexander. Muchísimas gracias por esta invitación de nuevo a este fascinante programa de la historia. Ya hemos pasado por diferentes momentos. Estábamos por allá, recuerdo que en la Edad Media y el Carmina Burana, y bueno, entramos en el terreno del romanticismo y entonces estábamos allá con el señor Beethoven y definiendo si era o no romántico, bueno, encontrando como esa transición que se venía dando desde finales del siglo XVIII y ya entramos en el siglo XIX. Y bueno, vamos a ver qué más sucede en el programa de hoy, maestro. Muchas gracias por la invitación.
Así es. Bueno, del programa pasado pues podemos rescatar la última parte donde empezamos a hablar un poco de lo que fue Schubert con su desarrollo vocal y sus numerosos leaders. Hablamos un poco de lo que fue Schubert y su desarrollo vocal con sus numerosos leaders. Hablamos de Mendelssohn y su pasión por la música de Johann Sebastian Bach y todo lo referente a lo que influyó la literatura con respecto a la música.
El regalo que le hizo el padre de Mendelssohn, la orquesta sinfónica, las historias de Héctor Berlioz con su sinfonía fantástica, sí, el famoso pasaje que escuchamos en la película Resplandor, y bueno, lo que sucedió allí con implementar también como una técnica que es esta técnica del leitmotiv, el motivo que va a identificar a un personaje, la música programática, el personaje, la historia que está detrás de una obra. Está pasando algo y hay una historia, y esto obviamente más adelante en Wagner, pues se va a volver también épico, como todo lo que sucedió con Wagner.
Así es, y pues de esos comienzos del romanticismo que todavía tenían esas influencias clásicas que venían de Mozart y de Beethoven. Beethoven es el puente, pero pues no se considera, o los historiadores no consideran a Beethoven como un romántico neto, sino como el que inició, el que dio unos visos de esa parte romántica. Y qué mejor ejemplo que, por ejemplo, la Sinfonía 9, la famosísima coral, que trae ya elementos que no tenían sus primeras sinfonías, que tenían más de Haydn que de otra cosa.
Y recuerde que Beethoven lo pusimos como el compositor modelo, más bien, o sea, no como tal el romántico, sí, sino el modelo a seguir. Y unos elementos que vimos que tiene Beethoven, que no tienen otros compositores ya, pues, del romanticismo, el tardío, seguramente del que vamos a hablar más tardecito, que son, por ejemplo, el desprecio por el virtuosismo, que es precisamente lo que vamos a ver más adelante con otros compositores.
Así es, y pues ya entrando un poco también en materia, podemos empezar a hablar de alguien que marcó en dos la historia del violín. ¿Sí? Los violinistas dicen, la historia del violín se divide antes y después del señor Niccolò Paganini.
que decían que le vendió su alma al diablo, ¿verdad?
Que dicen, pero pues, como
Dicen,
siempre,
sí.
son rumores, son rumores. Aunque realmente su virtuosismo marcó realmente una nueva época. Lo que antes de Paganini se consideraba imposible de hacer en el violín, pues después de Paganini lo logró posible. Y pues hasta ahora no he conocido a alguien que pronto pueda superar muchas de esas cosas que hizo Paganini, en cuanto, no solo en cuanto a lo musical, en cuanto a lo melódico, en cuanto a lo armónico en el violín, sino también en cuanto a su virtuosismo. Era una cosa increíble, muy natural. Creo que el violín de Paganini aún está en el Museo del Louvre, ¿no? En Francia.
Es toda una reliquia, o sea, son unas leyendas completas a través de la historia del violín y precisamente la búsqueda de estos intérpretes de lograr ese virtuosismo máximo, o sea, lo que realmente significa el virtuosismo interpretativo, ¿no? Llevar unos pasajes súper veloces, con unas técnicas que. Es más, yo escuchaba en algún momento que tenía las manos bastante grandes y que andaba con un gabán y que tenía esa imagen como oscura de estrella de rock. He visto en muchos documentales donde lo dicen, no, Paganini fue el primer artista de rock porque pues fue famosísimo en su tiempo. O sea, en vida fue muy famoso.
Era el Elvis Presley, el Michael Jackson,
Exactamente.
el Freddie Mercury. Bueno, guardando proporciones, claro está, hablamos de la fama, ¿no? Y también
Sí,
del
claro, a nivel,
talento.
sí, no, a nivel de ser famosos.
Sí, y bueno, y que más que los 24 caprichos que marcan, he escuchado maestros de violín diciendo que el que toque los 24 caprichos, pues tiene el cielo ganado.
Otra de esas leyendas, también lo he escuchado, lo escuché también una vez un estudiante me dijo esa historia.
Así es, y yo tengo una anécdota que me contó también un violinista que estaba como loco, no sé. Me decía, bueno, todos sabemos que Génova es como la capital del violín, y
Correcto.
Paganini tenía cinco violines, inclusive también tenía una viola, también tocó algo de viola, y pues con tres marcas reconocidas que son las Stradivarius, los Amati y los Guarnieri, que era el violín favorito de Paganini, y él lo llamó Il Canone. Y entonces tengo una anécdota, decían, pues es más como un chiste o una.
Una historia.
Sí, decía que en Génova usted va caminando y hay una cuadra y dice: en esta casa se hacen los mejores violines de Italia. Y decía Amati. Los Amati. Usted seguía por la cuadra y en la mitad de la cuadra decía: en esta casa se fabrican los mejores violines del mundo. Y era la casa Guarnieri. Y al final de la cuadra, en la casa Stradivarius, decían: en esta casa se fabrican los mejores violines de esta cuadra. Haciendo alusión a que
Espectacular,
los violinistas, pues un Stradivarius de esa
claro.
época, en esta época puede llegar a costar millones de dólares,
Uy,
total.
no, eso es una cosa impresionante, el culto que se le ha rendido también a través de los años, porque también dicen, entre más añejos, pues son mejores, o sea. También están construidos de esa forma para que se vuelvan más añejos.
Y ya para finalizar esta primera parte y hablando de Paganini, pues influenció a muchísima gente más adelante. Esa imaginativa técnica, ese virtuosismo inspiró pues a lo que fue Liszt, Brahms, Rachmaninoff, Weber.
Y
Entonces,
también una
maestro.
cantidad de guitarristas, de estos guitarristas de velocidad que han transcrito sus obras, también se
Sí.
suman a esos entusiastas de seguir con esas ideas de ese virtuosismo.
Así es. Entonces, Master, ¿con qué nos vamos? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Uy, pues hablando de Paganini, creo que lo mejor es escuchar el capricho número 24 de Paganini.
Esto es Escucharte Radio con Niccolò Paganini.
Thank you. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Ahí teníamos el capricho número 24 de Niccolò Paganini, virtuosismo, una obra maestra y majestuosa que todo violinista a nivel ultra profesional debe tocar. Y muchos violinistas, amigos y maestros dicen que pues, el que llegue a tocar los 24 caprichos, pues de ahí en adelante, pues... No sé qué pueda venir, porque pues el que tocó...
O el esos, terreno ganado, sí.
Sí, tiene todo el terreno ganado. Y pues del violín pasamos al piano, que fue muy característico y muy importante en esta época romántica. Y tenemos tres representantes, aunque pues muchos también hicieron cosas para piano, pero pues ellos tres marcaron también no tanto un antes y después, pero sí marcaron una evolución en cuanto a la técnica del piano, y estamos hablando de Liszt, Chopin y Rachmaninoff. Entonces hablamos de Liszt, que bueno, ya nos salimos un poco de Alemania y de Austria, aunque ahí al ladito, vecinos, tenemos al húngaro Franz Liszt, virtuoso. Sus estudios para piano representan también ese alcance máximo de la técnica para los pianistas.
Se me fue la paloma, perdona, usted edita el maestro, ¿vale?
Tranquilo, sí, usted es fresco.
Bueno, Liszt hace transcripciones de las obras de Paganini para piano, o sea, lo que ya era una locura en el violín, entonces uh-huh. Liszt lo lleva al piano, y entonces también propone unas cosas técnicas que son para los pianistas, para cualquier pianista son de un alto nivel técnico, unos intervalos grandísimos y unas formas de movimiento específicas que vienen precisamente de la técnica de Liszt.
Y pues el objetivo que tenía Liszt con eso era lograr los efectos que Paganini conseguía extraer de su violín, y lo consiguió en los estudios de ejecución trascendente.
Yo escucho una leyenda, pero de esas que uno no sé hasta qué punto creerlo. Dicen que Liszt intentaba hacer un intervalo tan grande, no sé cuál es el intervalo más grande que puede hacer, o sea, dos octavas, yo no sé cuál es el intervalo más grande que hace un pianista, y que no le alcanzaba y que de la rabia se partió un dedo para que le alcanzara. O sea, no sé hasta qué punto de leyenda hay, pero tal vez hace referencia a esa búsqueda como por cosas que físicamente son bastante complejas de tocar en el piano.
Sí, como que era un afán de superarse a sí mismo cada vez que evolucionaba su obra, ¿no?
Es exactamente, pues es como ese pensamiento precisamente de estos compositores, como esto es como estamos hablando como en la mitad del siglo XIX más o menos, y pues observemos cómo es su mundo también, o sea, lo que ya se ha propuesto desde comienzo de siglo, lo que en la pintura se viene mostrando y lo que va a venir más adelante, porque hay muchas cosas que van a llegar a una apoteosis, a un aspecto donde los compositores futuros ya no van a querer hacer esto, van a buscarlo cambiar, pero en este momento está en apogeo ese pensamiento de esa libre expresión totalmente humana demostrada a través de eso, del virtuosismo, de buscar límites en los instrumentos musicales y pues también límites a nivel compositivo, a nivel de lo que están transmitiendo las ideas musicales que se están dando en ese momento.
Así es, y ahí damos paso entonces a lo que es uno de mis compositores favoritos, que es el señor Friedrich François Chopin, polaco aquel, nacido en Varsovia, falleció en París en 1840, nació en 1810, Recién estábamos nosotros por acá en la independencia hasta ahora.
Exactamente.
39 años, muy, muy, muy joven, fallece. Y pues para mí es uno de los representantes más visibles de lo que es el romanticismo, por su refinamiento estilístico. Digamos que Liszt buscó también esa, como esa ansiedad y esa desesperación por superarse. Chopin buscó más la simpleza y la dulce estilística, le diría yo, algo más, más romántico, por decirlo así, más fino, esa era la palabra.
He escuchado que los críticos lo tachan como afeminado, pero no afeminado en el sentido de su sexualidad, ¿sí? sino que la música es tan delicada que es demasiado, o sea, demasiado afeminado para un compositor. Hombre, no sé cómo lo habrán visto los críticos, pero se le tachaba de eso.
Así es. Y lo que tiene Chopin, y a través de sus nocturnos, porque digamos que hablándolo en cuanto a la forma, pues dio a conocer una serie de formas libres, como lo fueron el nocturno, las mazurcas, la balada, y el estilo que marca Chopin es netamente romántico. O sea, podemos decir que ya cuando estamos en Chopin podemos hablar de el romanticismo en uno de sus mayores
máximo apogeo.
Auges. Así es.
Su máximo auge, sí, señor.
Muchos, ese estilo y esa elaboración, digamos, en lo armónico, porque uno analiza a Chopin armónicamente y tiene una riqueza enorme, y lo comparan un poquito por la influencia que tuvo de Mozart, de Beethoven, inclusive del mismo Brahms, Liszt y Rachmaninoff.
Yo tengo estudiantes que cuando están iniciando a aprender, digamos, las alteraciones, y está uno enseñando el doble sostenido, el doble bemol. Entonces, bueno, al comienzo uno dice, en cierta forma le dice a los estudiantes, pero eso como tal no se usa de una forma tan amplia. Entonces dicen, entonces, ¿para qué? ¿O en dónde está su uso? Pues uno ve precisamente en Chopin, ya va a encontrar uno muchísimo de esas dobles alteraciones, porque ya aquí los compositores ya están pensando en el sistema enarmónico también. Entonces son particularidades que ya, para los estudiantes que están empezando y preguntan dónde hay doble sostenido, pues en las obras de Chopin vamos a encontrar bastantes alteraciones dobles.
Así es, y de Chopin, pues saltamos, estamos hablando cosas muy puntuales. Esperamos hacer más adelante un capítulo dedicado a Chopin también. Y pasamos entonces al señor Sergei Vasilievich Rachmaninoff. Ya nos estamos saliendo de Alemania otra vez, de Hungría a Polonia y de Polonia a Rusia. Muere en Estados Unidos, nada más tenemos que en Beverly Hills. Compositor, pianista, director de orquesta, y es uno de los últimos grandes como post-románticos de música europea, y consideramos uno de los más influyentes. Estamos hablando del piano en general, no tanto de la época del romanticismo. El Rachmaninoff ya es como el final del romanticismo. Estudió en el Conservatorio de Moscú, y cuando estrenó la Sinfonía número 1, entró en depresión porque lo criticaron muchísimo, y esas críticas hicieron que el hombre cayera en depresión más o menos 4 años, y en esos 4 años prácticamente no produjo mucho o casi nada, hasta que entró a terapia, hablándolo coloquialmente, y completó el concierto para piano número 2, que ya yo creo que esa depresión le sirvió para evolucionarse a sí mismo. Todos sabemos que Rachmaninoff se caracterizó por también sus grandes extensiones, porque tenía unas manos muy grandes. Entonces, los intervalos, también los acordes que manejan las obras para piano de Rachmaninoff son de una dificultad alta, precisamente por eso.
Y es una obra de una ejecución también bastante compleja para los pianistas. Aquí va la referencia de cine de siempre. La película Shine, de pronto muchos ya la vieron, película Shine del año 1996, muestra la historia de un padre obsesionado porque su hijo interprete el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Y es una obsesión que le va a acarrear toda la vida y en cierta forma pues le causa un impacto grande a este niño, como su papá está obsesionado con esa perfección que debe tener en la interpretación de Rachmaninoff. No les cuento el resto de la película, pero bastante recomendada porque también nos enteramos. O sea, la película es un tributo a la obra de Rachmaninoff.
Así es. Bueno, y en la obra de Rachmaninoff podemos rescatar que pues tuvo ciertas influencias muy tempranas de lo que fueron Tchaikovsky, compatriotas Tchaikovsky, Korsakov, Balakirev, Mussorgsky y otros compositores que dieron paso como a un estilo muy personal, muy melódico, muy expresivo y también en lo orquestal pues con mucho colorido. Master, ¿con qué nos vamos?
Bueno, creo que estando en piano, pues vamos a quedarnos con Chopin, ¿cierto, maestro? La balada número uno de Chopin.
La balada número uno, muy famosa. Bueno, hay muchas obras famosas de Chopin, como el Nocturno en Do Sostenido. Y pues qué mejor que tener como referencia la película del pianista, que es recomendadísima, estudiantes y comunidad unadista que no la han visto, por favor, es una película obligatoria.
Imperdible, más sin
muy bien. Donde toda la música es de Chopin, todo lo que ustedes escuchan ahí es música de Chopin, aunque hay un fragmento donde él conoce a una chelista y está tocando el preludio número uno para chelo de Bach. Suena un pedacito, pero el resto toda la música está centrada también en Chopin, además porque, bueno, el pianista está inspirado en un pianista polaco, entonces pues qué mejor que poner a Chopin. Entonces, balada número uno, recomendadísimo aquí en Escucharte Radio.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio, hoy hablando con nuestra segunda parte de este maravilloso periodo llamado el Romanticismo. Ya hablamos un poco del violín de Paganini, del piano de Liszt, de Chopin, de Rachmaninoff, de las técnicas, de la superioridad en cuanto a lo musical. Y pues, qué mejor cerrar esta última parte hablando de la orquesta, del desarrollo orquestal que estos señores Mahler, Berlioz y finalizando con Richard Wagner nos aportan a esta evolución de la música. Entonces tenemos a estos tres señores, Mahler, Berlioz y Wagner, aunque pues hay muchos más, pero destacamos la obra de esos tres hombres que nos dieron un desarrollo orquestal brutal, perdón la expresión, pero es brutal por sus armonías, por sus melodías y por la forma de orquestar. Berlioz se le considera el padre de la orquestación moderna, ¿no?
Sí, claro, con Berlioz recordemos que habíamos visto, habíamos hablado de su Sinfonía Fantástica, y bueno, una caricatura de Berlioz lo muestra en un espacio donde ni siquiera caben los músicos, son montones, tenía una orquesta grandísima, quería tener mucha gente en la orquesta, quería un poder grandísimo orquestal, y pues obviamente todas las secciones de instrumentos como bastante cargadas, ¿no? O sea, pasar de 2 o 4 contrabajos en la orquesta de Beethoven, allá meter 8 o 10, entonces ya, claro, empieza a necesitar también un espacio mucho más grande para tener a todos sus músicos y obviamente la técnica de la orquestación.
Eso ahí en la media torta no caben, tocan el Simón Bolívar.
Imagínense, y eso que, y después dice que Wagner es pues más exagerado todavía, que Wagner ya colocaba, por ejemplo, en el palco, colocaba en la sección de cornos, entonces en el palco 8 cornos a un lado y al otro los otros instrumentos allá, empezaba a ampliar el espacio de donde se produce acústicamente el sonido.
Claro, y de Mahler podemos, por ejemplo, rescatar la Sinfonía número 5, que es una de las más destacadas, donde pues obviamente invitamos a los oyentes a que la busquen en internet, en YouTube, y la escuchen completa, porque es una verdadera obra maestra de la orquestación y de la composición y del estilo, ya un poco, ya es un romántico un poquito más expresivo, un romántico más loco, un romántico más, más amplio, no solo en lo musical, sino como lo acabamos de decir. De hecho, los tres, Mahler, Berlioz y Wagner, se abrieron su mente y se lanzaron, así como hablamos en el piano de que Liszt quería superarse a sí mismo, pues ellos también querían superar todo lo hecho desde Bach, desde las primeras orquesticas barrocas así muy sencillitas, muy, muy técnicas, a algo supremamente suprarreal, diría yo, ¿no?
Sí, aquí de pronto podemos hacer de pronto una cuña de lo que va a venir más adelante, porque aquí prácticamente que también tenemos que enlazar con otros orquestadores que son los nacionalistas rusos, no los podemos dejar de un lado, están sí, también, no. Pero entonces lo que hablábamos hace un momento, maestro, qué bueno sería hacer un programa especial para los nacionalistas rusos y entender, bueno, también su influencia y como su desarrollo y lo que está pasando allí. Por eso es que en este momento no nos vamos a enfocar a hablar en ellos también como orquestadores.
Sí, claro, claro, lo que hizo Tchaikovsky, que es mi favorito de toda esa camada rusa, lo que hace Mussorgsky, el mismo Ravel.
Rimsky-Korsakov, Borodin.
Borodin, en las estepas del Asia Central, recuerdo, exacto, lo tengo en la cabeza siempre. Pero bueno, no seguimos con Mahler, con Wagner, y pues de Wagner hablar de también del desarrollo de la ópera, ¿no?
Y mire, Wagner es un personaje que es uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, un músico grandioso, grandioso, y a veces de pronto un poco desconocido, digamos, a nivel de lo famoso que fue a nuestro nivel como, digamos, América o Suramérica de pronto, pero en Europa, en Alemania es una figura, pero de un peso enorme, 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 o sea, es muy difícil hacer comparaciones, pero así de enorme como es Bach, Wagner es una persona que también transformó y desarrolló unas técnicas y unos conceptos musicales, pero como algunos lo podrán pensar, la apoteosis del romanticismo, o más bien la apoteosis de los sistemas musicales tonales, de la tonalidad, del sistema enarmónico, del sistema cromático, lo lleva a su máximo esplendor. Tiene esta obra magna que es pues, la famosísima Tetralogía del Rin, que es donde él cuenta y narra toda la historia mitológica del Anillo del Nibelungo. Es la historia del Anillo del Nibelungo que está plasmada, es la mitología completa germánica. Precisamente por eso es que también se vuelve una obra de un impacto nacionalista. La música de Wagner es nacionalista alemana, sí, total. Y está muy enlazada con lo que significa también lo nazi, a pesar de que la música es una cosa y bueno, Hitler y Wagner no se conocieron, pero hay una relación muy fuerte que también le causa problemas a su música.
Claro. También hablamos en cuanto a ópera, de una ópera muy, muy famosa que es Tristán e Isolda, ¿no? Y
Ah,
esa
por
ópera
favor.
da un punto de inicio de lo que es la música académica contemporánea. Esa influencia de Wagner, de todo lo que estamos hablando, no solo llega a lo musical, sino a la filosofía, a la literatura, las mismas artes visuales y el mismo teatro.
Los escenarios de ópera que mandó construir Wagner, porque Wagner no solo escribía la música, escribía toda la parte del texto de la ópera, escribía el
Toda la
guión,
dramaturgia, sí.
gracias maestro, hacía toda la dramaturgia y también decía, quiero que el escenario sea así y que y la construcción de la casa de la ópera sea así, y todo se hizo como él lo quiso, o sea, es una cosa maravillosa ver esas óperas, o sea, ¿quién pudiera ir a esos lugares a apreciar esa música?
Muy pronto, muy pronto.
Sí, señor.
Y pues maestro, para finalizar un poquito ya este programa, ¿con qué nos despedimos?
Bueno, maestro, me parece que llegando a Wagner podríamos despedirnos con esa obra tan, tan famosa. A veces uno dice, bueno, es tan famosa y hay mucho más y nadie conoce nadie, nada más, hay que escuchar otras cosas. Pero bueno, pensando desde los medios audiovisuales, si se ha usado en todo lado, también lo podemos poner aquí. Sería la cabalgata de las Valquirias.
Así es, la cabalgata de las Valquirias para cerrar un poco este tema del romanticismo. Falta mucho, obviamente, como siempre, en un solo programa o en dos, no nos alcanzará para hablar de cada uno de ellos y esperamos la continuación de este sería como el hablar del nacionalismo ruso que pues realmente es fantástico. Y bien, maestro, entonces muchísimas gracias nuevamente por esta pequeña charla un poco amena. Faltó fue el cafecito. Ya nos veremos, la haremos en vivo desde los estudios de Escucharte Radio. Entonces, maestro, muchísimas gracias.
Claro que sí, maestro. Allá nos encontraremos con un cafecito y muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de nuestro programa. Y bueno, nos vemos pronto.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Recuerden escribirnos a john.amezquita@unad.edu.co para que nos cuenten sus sugerencias, sus preguntas. Esto fue Escucharte Radio. Nos oímos en la próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.